José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1 y 33, 12 y 33 en Canarias. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a este tiempo del Espejo, en el que queremos compartir un día más con todos los gozos, preocupaciones y esperanzas de nuestra Iglesia. Hoy en nuestra línea editorial hemos subrayado la noticia de que más de 50.000 jóvenes han tomado las calles de Hong Kong y han puesto cerco al corazón financiero de esta ciudad al grito de democracia real. Los enfrentamientos con la policía han dejado ya decenas de heridos. Al fondo, por un lado, está la decisión del régimen comunista chino de restringir las libertades electorales en esa antigua colonia británica. Por otro, están los jóvenes aglutinados en torno al movimiento de protesta conocido como Occupy Central, que retoman de algún modo aquella lucha legendaria por la libertad en la mítica plaza de Tiananmen. Entre los protagonistas de la protesta destaca una vez más el cardenal Joseph Zen, arzobispo emérito de Hong Kong, que a sus 82 años no ha dejado de manifestar su apoyo explícito al movimiento estudiantil que se está batiendo por la democracia y por los derechos humanos en China. Ha llegado el tiempo de demostrar verdaderamente que queremos ser libres y no esclavos, dijo el cardenal ante la multitud. Después, cuando la policía cargó contra los manifestantes, invitó a los estudiantes a volver a sus casas diciéndoles que una victoria con el sacrificio de vidas humanas no sería una victoria, pero animándoles a proseguir su lucha también a través de otras formas. Veremos en qué queda esta primavera china en la que la minoría católica hace oír su voz con fuerza y cordura. El gobierno de Pekín debería abrir los ojos para escuchar el latir de un pueblo que empieza a cansarse de quienes sistemáticamente ocultan la verdad e impiden su libertad. Y nosotros comenzamos aquí en el Tiempo del Espejo con el avance de las principales noticias de esta jornada, sobre las que ha estado trabajando Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Esta mañana comenzaba aquí en Madrid la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal, que estará reunida hasta el jueves.
Los obispos conocerán el programa de actividades para la celebración del quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, que se inaugurará en Ávila el próximo 15 de octubre.
La Universidad de Comillas celebra en Madrid sus jornadas de teología con el título El servicio de la reconciliación, una mirada multidisciplinar.
Y a las 7:30 de la tarde en el Colegio Jesús María, también en Madrid, Ayuda a la Iglesia Necesitada presentará el libro Cuando todos se van, ellos se quedan, misioneros en zona de conflicto, escrito por Pablo Gutiérrez y Noelia García.
En el Vaticano acaba de darse a conocer el encuentro que mantendrán todos los nuncios en Oriente Medio de los días 2 al 4 de octubre próximos.
Y en COPE, José Luis, hoy hemos tenido la mirada puesta en Melilla. Tras la valla es el hashtag de una iniciativa a la que se suma toda la programación para conocer mejor la situación de tantas personas que se juegan la vida para llegar a nuestro país y de aquellos que les ayudan a integrarse. Este es el testimonio de Paqui Pérez, voluntaria de Cáritas Melilla.
Después de llevar tanto tiempo comunicados prácticamente, porque están ahí en el descampado, en el monte, pues cuando tienen la oportunidad de ya ver las caras de sus familiares, de sus amistades, pues sienten mucha alegría. Yo pienso que esto no les soluciona nada en su vida, pero sí que es un alivio, ¿no? Ya lleva una vida más normal después de todo lo que han pasado.
Todas las historias humanas de este reportaje interactivo en cope.es.
Gracias, Amparo. Pues luego ampliamos toda esta información, lógicamente, al final de nuestro programa, después de la entrevista de hoy. Pero algunas de estas noticias ya las pueden seguir a través de nuestro portal cope.es o siguiendo nuestras redes sociales. La dirección de Twitter es @religion_cope y nuestro muro de Facebook, Religión Cope. Como todos los martes, tenemos tiempo para el testimonio y la presencia de la vida religiosa hoy en el espejo. En este caso, a través de un religioso español que ha sido nombrado directamente por el Papa Francisco, miembro del próximo Sínodo de los Obispos sobre la Familia, que comienza ya este mismo domingo. Es el claretiano Manuel Jesús Arroba Conde, profesor de Derecho Procesal en la Universidad Lateranense. Y antes, pues María Eugenia Díaz nos va a refrescar algunos datos sobresalientes de la memoria anual que Cáritas presentaba ayer. Hola, María Eugenia. Buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Una memoria de la que hemos dado cumplida cuenta en diversos programas de COPE, pero vamos a recordar que resaltaba especialmente la importancia del voluntariado y el aumento de la solidaridad.
Sin duda. La verdad es que estos aumentos son una constante en la historia de Cáritas y, por no remontarnos en el tiempo, referidos a los últimos 5 años. Las memorias, por resumir, son un análisis en profundidad de la cuenta de resultados en cualquier empresa. y en el caso de las ONGs, y Cáritas lo es, significa la publicación para generar conocimiento de los datos referidos a un año de trabajo. Queda patente en esta memoria, y así se hizo en la presentación, que la pobreza crece. Pero ateniéndonos a las cifras puras y duras, el total de recursos fue de 291.346.117 euros. El 74
millones de euros.
Millones de euros. Bueno, es que he dicho 291 millones y he añadido las cifras finales. Bueno, el 74,92% aportaciones privadas, sobre todo de pequeñas aportaciones de miles y miles de socios y colaboradores. El volumen de ingresos público es el más bajo de los últimos 5 años, porque hay un enorme descenso de fondos aportados por las administraciones locales y autonómicas. Y es el número de voluntarios el que ha experimentado el mayor incremento, un 10% respecto a 2012, situándose en 78.017 personas. También ha aumentado el número de beneficiarios en España en más de 600.000, llegando a 5.513.563 personas.
Son cifras ciertamente importantes, y cuando hablamos de una memoria hay que hablar de cifras, evidentemente, pero también recordemos que están detrás las personas que hacen posible que se traduzcan en ayuda para quien más lo necesita.
Precisamente, en las personas es donde pusieron el énfasis tanto el presidente Rafael del Río como Monseñor Atilano Rodríguez, el consiliario, y Sebastián Mora, secretario general de Cáritas Española. Es gracias a las personas que se ha podido llegar a más de 5 millones de beneficiarios, entre los que se atienden en España y en el extranjero, porque son personas las que con su apoyo, tanto como voluntarios o como donantes, convierten a Cáritas en testimonio de esperanza. Ellas están al lado de los más vulnerables y son ejemplo de solidaridad, entrega y servicio. La memoria constata la fractura de la sociedad española que, a causa de la famosa crisis, amplía sustantivamente el capítulo de personas en el umbral de la pobreza, en un mundo, también dijeron, roto. Cáritas, la Iglesia en su acción social en España, acoge, ayuda y acompaña a esos millones de personas descartadas por la coyuntura económica, convertidas en ciudadanos de la otra orilla. En esa orilla está Cáritas, para ayudarles a cruzar a esta otra orilla del bienestar social, que evidentemente no llega a todos.
Números que son importantes, personas, rostros, historias que lo son todavía más, de esta caridad en obra que late y que brota del corazón mismo de la Iglesia. Y con una gratitud especial a todos los voluntarios y responsables de Cáritas a lo largo y ancho de nuestro territorio en España. Gracias, María Eugenia, y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Si hay noticia, en COPE la confirmamos y te la contamos al momento.
Ángel Expósito.
A esta hora arranca en Moncloa el Consejo de Ministros extraordinario que aprobará 2 recursos.
José Luis Pérez.
Una última hora, el exministro socialista Miguel Boyer ha fallecido hoy en la clínica Ruber Internacional.
El Consejo de Ministros da luz verde a esta hora a 2 recursos para intentar frenar la consulta independentista de Artur Mas.
COPE, estar informado.
Te quedaste dormido y aprovecharon. Y de repente, subida en el seguro y colorín colorado, ya te la clavaron.
Déjate de cuentos. Asegura tu coche en Verti.com. Con el 3x3, cero estrés. 3 meses gratis y te mantenemos ese precio los 3 primeros años. Verti.com. Seguros para gente despierta.
Otra vez goteras en el tejado. ¡Se me va a arruinar la casa!
Si quieres la solución definitiva, pide que te instalen Onduline Bajo Teja. Tendrás un tejado para toda la vida, pero asegúrate de que sea Onduline. Es rojo y tiene marcado el logo de Onduline. Onduline, la solución definitiva a las goteras y humedades.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
De nuevo estamos ya con todos ustedes y abrimos nuestro espacio para la vida religiosa que hacemos aquí en El Espejo todos los martes con Luis Esteban Larra. Muy buenas tardes, Luis Esteban.
Buenas tardes, José Luis.
Hoy nos acompaña, como decíamos, el claretiano Manuel Jesús arroba Conde, profesor de Derecho Procesal en la Universidad Lateranense de Roma, que ha sido nombrado por el Papa miembro del próximo Sínodo de los Obispos sobre la Familia, al que estamos dedicando pues muchos momentos a lo largo ya de esta semana, porque ya lo tenemos ahí en perspectiva, a la vuelta de la esquina. Pues antes de que Luis Esteban dialogue con nuestro invitado, Eva Galbache, como siempre, nos va a ofrecer su perfil en El Espejo.
Tiene el recuerdo de una infancia feliz, con la alegría de una familia numerosa y con cierto papel de responsabilidad al ser el mayor de 6 hermanos. Es aficionado a la música clásica y al deporte. Ha practicado toda la vida. En la actualidad hace footing todos los días 1 hora y media en el parque que tiene al lado de casa. Vive en el Instituto Jurídico Claretiano con 7 compañeros. Es maniático de la puntualidad y da mucha importancia al orden. Quizá haya influido la disciplina de la vida religiosa. Nos ha contado que de pequeño jugaba a las corridas de toros, a decir misa, a las típicas películas americanas en las que aparece un juez, a dar clase. Y menos lo de torero, parece que fue premonitorio, porque nuestro invitado ha acabado celebrando misa, dando clase y siendo juez. Lo explico. Es religioso claretiano, es juez de primera instancia en el Tribunal Eclesiástico de la Diócesis de Roma y es profesor. Es decano del Instituto de Ambos Derechos, así se llama, en el que se estudia el derecho canónico en comparación con otros derechos seculares. Además, es consultor de algunos dicasterios, como el de los textos legislativos. Pues este es el sencillo retrato de nuestro invitado de hoy, Manuel arroba Conde, natural de Casas de San Pedro, Manuel Jesús arroba Conde, natural de Casas de San Pedro en Badajoz, 57 años, que ha sido nombrado por el Papa miembro del próximo Sínodo de Obispos sobre la Familia.
Padre Manuel Jesús, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Ahora entendemos muchas cosas, ¿eh?, de por qué está usted en ese sínodo. Con este sencillo currículum que dice nuestra compañera Galbache, pero de sencillo nada, aunque hay un hombre detrás de ese derecho canónico, ¿no? Hay un hombre y, por supuesto, un religioso. Primero felicitarle, lógicamente, porque el Papa le haya elegido. Para usted supongo que es un honor, que no va a olvidar de por vida.
Pues muchas gracias, ciertamente es una alegría y un signo de confianza que uno siempre piensa que no se merece, claramente, ¿no?
Bueno, si se ha fijado en usted el Papa es porque entre manos, entre aulas, entre líneas, por aquello que escribe, pues cuece toda la cosa, se mueve, ¿no? ¿Qué lleva entre manos, entre aulas y entre líneas usted?
Bueno, fundamentalmente yo me ocupo del matrimonio, pero en la facultad nuestra es una de las pocas del derecho canónico en la que tenemos desde hace tiempo establecido una reflexión fuerte sobre el derecho de familia, porque comprendemos que no podemos quedarnos solamente en el ámbito del derecho matrimonial. Después también trabajo en una parroquia romana, en la pastoral familiar, y bueno, mis primeros años de formación cuando estaba en Granada, en España, pues fue en un barrio marginal donde lo que me convenció a estudiar derecho canónico y derecho en general pues fue justamente la situación de marginación en la que vivían tantas familias en ese barrio granadino.
Por tanto, está claro que el derecho es algo vocacional también en usted, lo que nos indica. En concreto, a partir del próximo domingo, día 5, cuando comienza el sínodo, ¿cuál va a ser su papel en esta asamblea?
Bueno, yo he sido nombrado miembro, por tanto mi participación es plena, no es solamente la de un experto. Como todos los miembros, pues tenemos un momento de intervención en el aula, en la sesión plenaria, y después trabajamos en los círculos menores. Naturalmente podemos tratar de todos los temas, en concreto por la actividad en la que yo me desenvuelvo, pues trataré las cuestiones jurídicas y concretamente las cuestiones de los procesos matrimoniales. Pero no solamente eso, o sea, la intención es mucho más amplia, es pastoral, creo que es una cuestión antropológica y sociocultural la que hay de por medio, y cada uno pues contribuimos al discernimiento pues con nuestra experiencia y con lo que el Espíritu nos ilumina, claro.
Bueno, la particularidad de este signo de los obispos en torno a la familia es que el instrumento de trabajo, el instrumento in laboris, ha sido elaborado después de contestar a un cuestionario, las distintas conferencias episcopales, y ha quedado reflejado esas respuestas que han llegado a Roma en ese instrumento de trabajo, como decimos. Yo no sé, en el amplio instrumento de trabajo, en el amplio documento que tenemos aquí encima de la mesa, yo no sé en qué apartado, en qué capítulo usted encaja. Me atrevería a apuntar, no lo sé, usted nos corrige si nos equivocamos, en el capítulo 3 de la segunda parte, donde habla de las situaciones pastorales difíciles, las situaciones familiares en concreto.
Exactamente, fundamentalmente en ese ámbito, y concretamente pues ya a partir de esas situaciones irregulares que se llaman irregulares desde el punto de vista canónico. Pero bueno, esa es, por así decir, el perfil más profesional. Desde el punto de vista vocacional, yo me siento sobre todo llamado, pues, a como dice el Papa, que pueda ayudarse a ofrecer mejor testimonio y anuncio del Evangelio de la Familia, de esa experiencia fuerte y gratificante que muy bien se resulta ser reflejo de la esencia del Evangelio, ¿no? Y es la importancia que tiene esta relación de donación y al mismo tiempo de aceptación, esta experiencia que es difícil de formular, de sentirse acogido por lo que uno es y no por lo que uno rinde, y al mismo tiempo es una experiencia que responsabiliza en compromiso creativo, en compromiso solidario. Yo creo que tenemos mucho que hacer, no solamente en el ámbito jurídico, sino también en ese terreno, por así decir, más amplio de la pastoral. Explicar mejor nuestra esperanza en el Evangelio de la Familia, que a lo mejor pues hemos sido un poco reductivos, reduciéndolo a algunas cuestiones abstractas y un poco menos comunicadas sin un lenguaje suficientemente comprensible para quien de salida pues dice que no nos entiende.
Está claro que ambos aspectos se darán cita en esa asamblea, ¿no? El aspecto más pastoral, más del Evangelio de la Familia, de la vida, del matrimonio, por tanto, de esa comunidad de vida y de amor, y esos otros aspectos que usted también conoce como profesional del derecho canónico procesal. Sí. ¿Tiene la sensación, padre Manuel Jesús, de que en esta cita en concreto respecto a otros documentos anteriores, otras asambleas, también pontificias, en torno a la familia y al matrimonio, tiene la sensación de que esta cita en concreto, la que comienza a partir del próximo domingo, insiste más en situaciones concretas, prácticas, actuales, en dificultades que se encuentran pastoralmente hablando pues en distintas parroquias y movimientos eclesiales?
Pues sí que tengo la sensación, creo que sea evidente, aunque nada más que sea por la metodología que se ha seguido, como usted muy bien decía, ha habido una consulta muy amplia y ha habido una participación sin precedentes. Las respuestas que han llegado al organismo sinodal han sido muy abundantes y se ve en el mismo lenguaje utilizado en el documento preparatorio, pues que es un lenguaje suficientemente sólido desde el punto de vista doctrinal, pero muy atento a explicar con claridad pues todas las situaciones, toda la variedad de situaciones en la que el Evangelio de la Familia merece ser nuevamente llevado con esperanza, con un lenguaje nuevo, sin ningún miedo al diálogo y con mucho interés, como es en general el planteamiento del Papa Francisco sobre toda su actividad pastoral, con mucho interés a saber descubrir, pues, como se dice teológicamente, las semillas del verbo también en esas situaciones en las que aparentemente hay contradicción con la doctrina de la Iglesia, que por otra parte se reconoce en el documento, pues conoce mucha fatiga para poder ser explicada y poder ser entendida suficientemente, con la que hay que hacer más ulteriores esfuerzos para explicarla bien.
Echa la mano entonces usted, padre Manuel Jesús, de esa experiencia de la que nos hablaba al principio, esa experiencia pastoral en situaciones de conflicto, en situaciones irregulares, allá en su Granada, al inicio de su experiencia pastoral, y también, lógicamente, la experiencia profesional. Y junto a esos dos capítulos, la experiencia orante, ¿no? ¿Usted cree que, como ha pedido el Papa el pasado domingo, usted cree que a los que no vamos a participar, no nos ha elegido el Papa, nos toca, y además participar desde la oración muy profunda y fehacientemente?
Por supuesto, eso es, yo creo, una de las mayores esperanzas que podemos tener los que vamos a intervenir en el sínodo, el hecho de saber que contamos con la oración de toda la Iglesia, pidiendo la iluminación del Espíritu, pero también es un reto para nosotros mismos. No podemos ir al aula del sínodo llevando ya nuestro esquema y nuestros prejuicios. Tenemos que ir también muy abiertos a la reflexión conjunta, porque sínodo significa caminar con, ¿no? Por tanto, a saber analizar el tema desde todos los ángulos que tiene, que son muchos desde el punto de vista económico, cultural, social, ciertamente pastoral, jurídico es uno de ellos. Y creo que tiene que haber un hilo conductor que no es otro que el de ponerse de rodillas, como se suele decir también, para que sea el Espíritu el que hable en nosotros y nos dejemos interpelar por él.
Pues nos haremos eco sin duda a lo largo de los próximos días, aunque esta vez el sínodo dura un poquito menos que otras asambleas, que otras convocatorias, ¿no? Prácticamente 15 días, otras veces al menos eran 3 semanas, incluso hasta 4, ¿no? Todo el mes ha llegado a durar, o sea que ustedes tienen que agilizar la cosa, ¿eh? Manuel Jesús.
Bueno, es verdad, pero también es cierto que la temática va a ser la misma del sínodo ordinario del año que viene, ¿no? Este año es el tema de los retos pastorales para analizar, saber intentar tomarle el pulso desde todos los ángulos al problema. Las propuestas son más bien para el sínodo sucesivo, el del año de octubre de 2015, por lo que al final en realidad va a haber una experiencia de sinodalidad más larga y más permanente, independientemente de que la asamblea dure menos.
Pues
vamos a tener todo un año sucesivo para continuar, ¿no?
De todo ello, claro está, José Luis, en COPE, por supuesto, nos haremos eco.
Pues nada, le deseamos al padre Manuel Jesús Arroa que tenga un buen trabajo, que redundará en bien de todos, y aquí procuraremos irlo contando. Un fuerte abrazo desde Madrid.
Un saludo.
Muchísimas gracias a ustedes. Encantado.
Hasta pronto. Adiós.
Adiós.
Bueno, Luis Esteban, seguimos atentos a la vida religiosa, que también incide, pues por ejemplo, en un acontecimiento eclesial universal como es el sínodo.
Sin ir más lejos.
Sin ir más lejos.
Gracias.
Hasta la semana que viene.
Igualmente.
Y llega el momento de abrir nuestra página informativa para profundizar todas las noticias de esta jornada. De nuevo con Amparo Latre. Hola, Amparo.
¿Qué tal?
Vamos a comenzar diciendo que la comisión permanente de nuestra conferencia episcopal está reunida en Madrid hasta el próximo jueves.
Los obispos van a conocer el programa de actividades de la conferencia episcopal para la celebración del quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa, que se inaugura en Ávila el 15 de octubre y sobre el que ya se está trabajando. En el programa de actividades incluye un encuentro europeo de jóvenes previsto para el próximo mes de agosto.
Y nos vamos ahora hasta el Vaticano, donde se han contado los detalles de la próxima reunión de los nuncios de Oriente Próximo.
Será en el Vaticano, del 2 al 4 de octubre. Corresponsal Paloma García Vejero, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, ya sabemos los detalles de este encuentro. Estarán los nuncios de Egipto, el de Israel, Jerusalén y Palestina, el de Jordania e Irak, el de Irán, el de Líbano, el de Siria y el de Turquía. Y además, la Santa Sede estará representada al más alto nivel por Secretaría de Estado, no solo el Cardenal Parolin, sino también el sustituto, el secretario y el subsecretario de las relaciones con los estados. Después vendrán los representantes de la Santa Sede ante la ONU, tanto en Nueva York como en Ginebra, como en la Unión Europea, y el cardenal Filoni, prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, que además ha sido el enviado personal del Papa a la región, a Irak, y el de las Iglesias Orientales y Diálogo Interreligioso, Justicia y Paz, Migrantes y Corunum. El Papa tiene muchísimo interés, nos ha confirmado el padre Lombardi, en este encuentro. De hecho, le saludará al inicio del encuentro, en la mañana de este jueves, día 2, y terminará el encuentro el sábado 4. Por otra parte, hemos sabido que la Fundación Auschwitz-Birkenau, que se ocupa de la gestión del museo del mayor campo de concentración de Alemania, al sur de Polonia, ha recibido una donación de 100.000 euros por parte del Papa. Así que el Vaticano es el 31º país que aporta a este fondo perpetuo de 120 millones que ha creado la Fundación para mantener viva esta memoria y este museo.
Gracias, Paloma. El Servicio de la Reconciliación, una mirada multidisciplinar, es el título de las Jornadas de Teología de la Universidad Pontificia de Comillas.
Comenzarán a las 4:30 de la tarde y es la edición número 11 de esta cita, que durante 2 días reunirá investigadores de ámbitos como la teología, la historia o la psicología. Gavin Uribarri es el decano de la Facultad de Teología y coordinador de estas jornadas.
Y este año el tema que hemos escogido es la reconciliación, que es uno de los puntos centrales de la misión de la compañía según la última Congregación General. Y lo que queremos es hacer un tratamiento que sea multidisciplinar, que por una parte aborde la cuestión teológica de fondo, como en Cristo somos reconciliados con Dios, y como entonces la Iglesia tiene el ministerio y el encargo de trabajar, de servir a la reconciliación, como dice San Pablo, pero también tener presente otros enfoques.
Ayuda a la Iglesia Necesitada presenta esta tarde en el Colegio Jesús María de Madrid el libro Cuando todos se van, ellos se quedan, misioneros en zonas de conflicto.
La presentación comenzará a las 7:30 de la tarde y participarán los autores del libro, Pablo Gutiérrez y Noelia García, Javier Menéndez Ros, director de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España, y Monseñor Juan José Aguirre, obispo de Bangassou en la República Centroafricana.
Valencia tendrá cada 5 años un año jubilar en conmemoración del Santo Cáliz de la Última Cena, que se venera en la catedral.
Lo anunciaba ayer Monseñor Carlos Osoro, que explicaba que es un gran reconocimiento para el Santo Cáliz y una alegría inmensa tanto para la catedral como para la cofradía del Santo Cáliz. COPE Valencia, Vicente Ordaz.
La Santa Sede ha aceptado que Valencia pueda celebrar un año santo jubilar cada 5 años en conmemoración del Santo Cáliz de la Última Cena que se venera en la catedral. Este anuncio lo realizaba Monseñor Carlos Osoro, arzobispo electo de la Archidiócesis de Madrid, en la propia Catedral de Valencia, en la misa de acción de gracias y despedida que fue presidida por el prelado el pasado domingo. Con el año santo, los fieles y peregrinos pueden ganar el jubileo una vez cumplidas las condiciones habituales de confesión sacramental, comunión eucarística y oración por las intenciones del Papa.
Y en Portugal, el santuario de Fátima se prepara para celebrar la beatificación de Pablo VI de un modo especial.
Será en la Plaza de San Pedro el próximo 19 de octubre, el mismo año que su antecesor Juan XXIII y Juan Pablo II, su sucesor, han sido canonizados. Tiene más datos nuestra corresponsal en Portugal, Begoña Íñiguez.
El Santuario Mariano de Fátima quiere también celebrar el próximo 19 de octubre la beatificación del Papa Pablo VI. En un comunicado enviado a los medios de comunicación, el rector del santuario, el padre Carlos Cabecinhas, manifiesta una gran alegría por la beatificación. Recuerda que Pablo VI fue el primer pontífice que visitó el santuario en el 50 aniversario de las apariciones y tuvo siempre una vinculación muy especial con Fátima. El padre Cabecinhas ha confirmado que el día 19, a la misma hora de la beatificación de Pablo VI en Roma, tocarán todas las campanas del recinto del santuario Mariano Luso en señal de homenaje y a continuación se oficiará una misa en su memoria.
Pues así concluimos nuestro recorrido informativo de hoy en El Espejo, que hemos hecho con nuestra compañera Mila Sánchez en el control de sonido y con la producción a cargo de Eva Galvache. Les dejamos con el Mediodía COPE y José Luis Pérez, que les trae toda la información de España y del mundo. Hasta mañana, buenas tardes.